Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, en estos minutos que nos quedan, quisiera terminar los mensajes que he estado hablando acerca de la gracia de Dios. Así es que con esto cerramos con broche de oro estos puntos que considero que son importantes, que son vitales. Fíjate, hermano, que valdría muchísimo la pena que usted considere ciertos temas, ¿verdad? Los temas que usted escucha están gratis, están de gratis en las redes sociales, ¿verdad? La iglesia también le vende a usted los USB, ¿verdad? Y usted puede, pues, con facilidad, se ahorra el tiempo. Aquí se les vende con un audio masterizado, etc. Pero fíjate que yo tengo sermones de hace muchísimos años de tremendos predicadores, David Jeremiah, el Dr. John MacArthur Jr., de Chuck Swindoll, cuando un sermón costaba $20 en aquellos dorados tiempos. Yo tengo cases completos de $150 americanos por una serie como la que usted escucha de choto, digo, de gratis. Aquí, ¿me entiende? Y quiero decirle algo. A pesar de que yo los escucho una vez y los escucho otra vez y ahí los tengo guardaditos, ¿verdad? Y los saco y los escucho y aprendo algo y me encanta. Entonces, estos temas que hemos estado hablando, cuidadosamente ponemos pasajes de la Escritura, textos bíblicos que yo considero, pues, que son pertinentes y necesarios. Así es que si usted quiere conocer un poquitito más acerca de lo que es la gracia del Señor, le recomiendo que regrese. Son 5 mensajes con este, y este apenas va a durar 1 hora y media. Así es que los próximos minutos que nos quedan, ¿ok? Este mediodía hablé acerca de la culpa y la vergüenza. Cómo la gracia de Dios nos libra de la culpa y nos libra de la vergüenza de aquellas cosas que hemos cometido en la vida, que hemos hecho en la vida, que ahora, año más tarde, decimos: ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! Ahora entendemos de mejor manera por qué David le dijo: Señor, de los pecados de mi juventud no te acuerdas. Y supongo que antes de morir le ha de haber dicho: y tampoco cuando era adulto, y tampoco hace poco que estaba viejo, ¿verdad? Pero es así, en esta oportunidad yo quiero hablar de una promesa maravillosa de parte de Dios. Y ahorita la vamos a entender. En Éxodo capítulo 1, versículo 11. Si me regalan el texto más grande, mejor todavía. Quiero que pongamos atención al versículo 11 al 14. Dice la palabra: esto está hablando, hermanos, del pueblo de Israel como esclavos en Egipto. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. El pueblo había crecido demasiado, entonces ya había muerto ya José, y dijeron: mira, no vaya a ser que este pueblo se haga mucho más grande y un día venga a ser señor de nosotros. Entonces no, pongámoslos a trabajar, ¿verdad? Y le pusieron esas cargas terribles. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, mire usted, con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. En ese tiempo, amados míos, el imperio que dominaba era Egipto, era Faraón. Entonces ahí teníamos dos pueblos: el imperio dominante y los esclavos. No había más nada en el mundo: el imperio que dominaba y los esclavos. Y los esclavos no eran tratados con dignidad. Los esclavos no se les tenía en alta estima. Lo acabamos de leer. Los obligaban con rigor. Los castigaban. Entonces, el pueblo de Israel, después de, escúcheme esto, 430 años aproximadamente, una generación tras otra generación, tras otra generación, tras otra generación, comienzan a crecer los niños pensando de que, ¿y qué hacemos? ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer esto? Y esos señores que están ahí no hacen nada. No, es que ellos son nuestros opresores. Es que ellos son los dueños de la tierra. Es que nosotros somos Egipto por muchas generaciones. Somos esclavos por muchas generaciones. Entonces la mentalidad es que nunca vas a salir de ahí porque eres esclavo, porque eres esclavo, porque eres esclavo. A tal grado que a medida que fueron liberándose de la esclavitud de Egipto, los demás pueblos veían a Israel con desprecio, porque lo veían como esclavos. Así como se mira mucha gente hoy en día en el mundo, los esclavos, las personas despreciables, personas que no tienen valor, personas que no han hecho nada en la vida porque tienen 400 años de ser esclavos. 400 años, usados como animales de carga, oprimidos, sirvieron con dureza, amargaron su vida, dice, con servidumbre, dice la escritura. Mire, amargaron su vida con dura servidumbre al pueblo de Israel. Y fueron obligados a hacer todo esto a la fuerza. Entonces Dios les hace una promesa. Y esto es una promesa lindísima cuando usted anda caminando cabizbajo por su pasado. Cuando usted tiene una autoestima por el piso, por lo que usted ha hecho y por donde viene y por lo que usted era y por lo que usted ha sido por 400 largos años. Entonces en Levítico capítulo 26, versículo 13, Dios le hace una promesa al pueblo de Israel, y yo quiero utilizar este versículo para hablar de la gracia de Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. La gracia de Dios es la que nos hace levantar el rostro, sin importar nuestro pasado. Quisiera ver este versículo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Yo soy el Señor tu Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud. Está hablando del yugo, lo que se le pone a los bueyes para trabajar como animales fuertes. Y dice el Señor: yo quebré ese yugo a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. En Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachitos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice: y esto erais algunos de ustedes. ¿Quién le dijo? Y esto eras algunos, pero mire, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si esta mañana yo hablaba acerca de cómo Dios nos libra de la culpa y de la vergüenza, mis queridos y amados hermanos, no existe razón alguna, sin importar nuestro pasado, para que nosotros andemos, como dirían vulgarmente en mi rancho, con la cola entre las patas. Porque esto crea que mucha gente le pierda valor a su existencia y se crea menos que otra gente por nuestro pasado, por las cosas que hicimos, porque yo estuve preso, porque me fue mal en el matrimonio, porque me llevaron a la corte, porque ahora resulta que yo pedí refugio y me mandaron de retache, como dicen algunos. Hay una gran cantidad de cosas en la vida y de errores que hemos cometido que no definen a un cristiano. Sin importar lo que haya sucedido, no lo definen. Estuvimos un día bajo el yugo de esclavitud y Dios nos liberó de ese yugo de esclavitud. Y dice el Señor, yo entiendo, son 400 largos años. Hermano, si yo le pregunto a usted, cuénteme su familia por los últimos 400 años, Dios mío, ni se acuerda, no sabemos. No somos como esos pueblos de aquel entonces que sabían de dónde venían y sabían de qué tribu pertenecían. No sabemos. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que somos una generación de esclavos? ¿Que hemos estado sirviendo a otras personas por generación tras generación? Entonces Dios vuelve a ver a su pueblo y le dice, yo veo que ustedes andan con la cabeza agachada, que ustedes se creen menos que los otros pueblos, ustedes se creen menos que la demás gente por su pasado, porque han sido esclavos. Pero ahora quiero decirles, en primer lugar, que yo soy Jehová vuestro Dios, que yo, dice el Señor, lo saqué de Egipto, que yo he quebrantado el yugo de esclavitud que ustedes tenían, y a partir de ahora ustedes van a caminar con la cabeza levantada. Aleluya, gloria a Dios. Porque muchos tenemos un pasado secreto. Hay cosas de nuestra vida que no queremos compartir con nadie. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios. Este mediodía yo decía, ¿ha hecho usted algunas cosas de las cuales se avergüenza? Hay gente tan santa en esta congregación que yo no me atrevo a pensar que algún día hicieron alguna cosa fuera de lugar. Hermana Florcita, a mí no se me hace que usted haya hecho alguna cosa fuera de lugar en la vida. ¿Hay algo que usted tenga de qué avergonzarse, hermana Florcita? Dice la hermana que sí, mire. Bueno, este mediodía vimos que por cuanto todos pecaron, que justos no hay ni aún. Quiere decir que todos, hermano, todos, de alguna manera tenemos un secreto de hace tanto tiempo. ¿Qué cosas aquellas que usted ni se atreve siquiera a compartirle a su marido porque le dan vergüenza? Uy, Dios guarde. ¿Qué va a pensar este hombre? Y viceversa. Y nosotros los hombres que somos más callados, ¿verdad? Que no decimos mucho. ¿Qué le vamos a andar diciendo a la señora, ese cuerpecito fue mío? ¿Me explico? Y esto erais. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 9 en adelante, veamos cómo nos escribe la palabra esto. Dice, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, dice. Mire, mira cómo levantaron la cabeza algunos. O practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así. A ver, levántelo. No. Pero dice la Escritura, pero ya fueron limpiados. Ya fueron limpiados. Fueron hechos santos. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En más de alguna oportunidad nos ponemos a platicar en la casa con la suegra y le decimos: Señor, cuéntenos. Que la señora, ¿verdad?, tan elegante y en aquellos dorados tiempos, ¡ja!, el pueblo completo seguía a la señora. Cuéntenos, Señor. Y nos cuenta. Hablamos una vez y nos contó. Hablamos otra vez y nos contó, ¿verdad? Y hablamos y nos contó. La cosa es que cada vez los nombres me comenzaron a parecer diferentes a mí. Novios, pues hombre, novios, ¿verdad? Esa soltera la señora. Que una de esas, ¿verdad?, estamos platicando, ahí estaba Miriam también, que Miriam se le queda viendo. Y ese, mi mamá, mi mamá cumplió 80 años el día de ayer. Mi mamá, comenzamos a platicar y de repente me saca unos nombres. Yo le digo: ¿y ese cuate qué ondas? Ah, no, hijo, que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá. Mi mamá, si fue hermosa, mujer blanca, ojos verdes, en aquel entonces, pues yo, ¿verdad?, era chamaquito, pero me fijaba, ¿verdad?, ¿por qué me trataban bien algunos señores a mí? Hace unos días hablaba con mi mamá, le digo: mamá, ¿usted se acuerda de tal cosa? Y se acuerda de tal, y me dice: ¿y de dónde te acuerdas tú de tanta cosa? Y las que me guardo para que no se sienta mal. Hermanos, sin lugar a dudas, que muchos de nosotros no estamos orgullosos de ciertas cosas que hemos hecho. Al contrario, las ocultamos. No queremos que nadie sepa nada. Algún día que usted vio una platita que estaba puesta ahí y se la metió a la bolsa. Y después, cuando vinieron a preguntar la naturaleza humana, ¿qué dijo usted? No, ¿cómo va a creer? Yo no he sido. Y si la plata se moviera, ¿verdad?, en el pantalón ahí, ¿verdad? Y luego, claro, a la vuelta de un tiempo venimos y decimos: híjole, man, híjole. Y buscamos la manera de restituir las cosas. No estamos orgullosos de nuestro pasado, sin lugar a dudas. Pero tampoco, mis queridos y amados hermanos, es para que andemos con la cola entre las patas, pues. Es para que andemos caminando. Es que la verdad que como yo, ¿verdad?, yo nunca tuve, nunca pude, nunca hice, nunca esto. Es que la verdad que como yo estuve preso, por eso mis hermanos me ven de menos. Who cares? Lo importante es que es lo que Dios ha hecho de nosotros. Eso es lo importante. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mira, 1 Corintios 15:10, hermanos. Usted y yo sabemos quién era el apóstol. Las cosas que hizo: perseguidor de la iglesia. Estuvo presente en la muerte de Esteban. Viajó a Damasco, a Siria. ¿A qué? A meter a cristianos en la cárcel. Persiguió a la iglesia de Jesucristo. Fue duro Saulo de Tarso. Y ahora, ¿qué nos dice? Pero por la gracia de Dios. Pero si de eso estamos hablando, de la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia, seguiríamos en lo mismo, amados míos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos. Hay personas que, hermano, hay personas que se han prostituido para poder ayudar a sus hijos, para poder alimentarlos. No conocían a Dios, por supuesto. No lo conocían. Pero hay mujercitas que han dicho: pastor, por mis hijos yo soy capaz de hacer cualquier cosa, la que sea, con tal de alimentar a esos muchachitos. Jovencitos que a la vuelta de un tiempo han entendido y dicen: ahora entiendo por qué mi madre siempre nos decía: no, si no tengo hambre, hijos. No, hijos, no tengo hambre. Coman ustedes, coman ustedes, coman ustedes. No era una cosa fácil. Y hay personas que se han vuelto esclavos esclavos de una situación en su vida. Y andan con el rostro cabizbajo. Tengo 22 años, me escribió una persona. Cuando era niña fui víctima de abuso sexual durante varios años por un amigo de mis padres, quien me amenazaba para que no dijera nada. Esa situación me hacía sentir sucia y que no valía nada. Le pedí a Dios que me ayudara a perdonar y quitara todos esos pensamientos de mi mente. Hace un año aproximadamente tengo novio, dice ella. Pero hay momentos que hacen que esos recuerdos vengan a mi mente y provocan mucho miedo. Sufro mucho internamente, no sé qué hacer. Yo lo amo realmente, pero él se molesta porque dice que en ocasiones soy muy indiferente. Claro, se siente sucia, sin valor, que no está a la altura de otras personas, que no vale. Pero ahora viene Jesús, te saca de la esclavitud, te corta el yugo, te libera y te dice: a partir de ahora, yo quiero que camines con la cabeza en alto. Eso solamente Dios lo puede hacer. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y mira, bendito Dios por aquellos jovencitos que han crecido en el seno de la iglesia y que Dios les ha dado la sabiduría y el entendimiento necesario para no meterse en líos y en problemas. Gracias a Dios por eso. Porque aquellos que no conocen a Dios han estado metidos en cada situación. Dios te dice: no tienes por qué caminar con el rostro cabizbajo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, hay una escena que usted conoce muy bien. Ahí me gustaría que le echemos un vistazo en el capítulo 4, versículo 15. Jesús está hablando con una mujer y le dice: A ver, el Evangelio de Juan, esa es primera de Juan. Capítulo 4. Ese es. Vamos a ver otros 15 versículos más, ¿ok? La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Hermanos, fíjate que este pasaje de la Escritura tiene tanto significado, al igual que el que estudiamos la semana pasada de aquella mujer que fue encontrada en el mero acto teniendo su relación sexual con otra persona. Pero me encanta esto porque sabiendo Jesús con quién estaba hablando, sabiendo Jesús quién era la mujer, bajo ningún punto de vista Jesús consideró que esa mujer no valía la pena hablar con ella. Jesús no dijo: yo quiero que venga Santa María aquí para hablar con esta mujer, o que venga Santa Marta. No, él habló con una mujer que entendió, que reconoció que no era una mujer común. Había tenido 5 maridos, el que tenía tampoco era. Imagínate, pero sin embargo el Señor trató a esta mujer con el respeto, con la dignidad que merece. Y así nos mira Jesús, así nos ve el Señor. Ahora, mi hermano, valórese a usted mismo, por favor. Ya no siga hundiéndose más, hombre. El hecho que el Señor nos libera, el hecho que el Señor nos saque del pantano, que nos saque del lodo cenagoso, no nos saca para darnos una licencia para seguir pecando. Cada vez que una mujer se acuesta con cualquier otra persona, está dejando un pedacito de su alma, de usted mismo, de usted misma. Y Jesús eleva la posición de esta mujer Y como hijos del Señor somos aceptados. La palabra dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ningún hijo es perfecto, si no, dígame usted. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la Escritura. Sin pecado. Hay situaciones, y te cuento, por ejemplo, en mi caso, disculpe que me ponga yo de ejemplo, pero bueno, yo les he comentado tantas y tantas cosas a ustedes de mi niñez. Entonces, yo crecí en un ambiente donde yo no era visto como se veían mis primos. Yo era un sirviente de la casa, eso es lo que yo era. Yo comía con las muchachas de la casa, popular yo con las muchachas de la casa. Yo no me podía sentar a la mesa con mis tíos. Cuando ellos se sentaban a comer con sus hijos, yo no podía abrir la refri. Iba a abrir la refri, iba a sacar un vaso de leche ¿verdad? Porque se me amonestaba. Entonces yo recuerdo toda cantidad de situaciones. Y quiero expresar esto. No lo estoy diciendo con dolo, no lo estoy diciendo con dañar. No. Yo soy libre por la misericordia de Él, por la gracia. Yo soy libre. Yo no tengo nada contra nadie. Y Dios es mi testigo. Se lo digo con la sinceridad de mi corazón. Por ejemplo, le cuento esto, si me regalo unos minutitos. Hay algunas películas, ¿verdad? The Sound of Music. En español se llama La novicia rebelde. Ok, a mis tíos les encantaba La novicia rebelde. La fueron a ver como 10 veces. Ah, mira, están dando. Y yo jamás fui. A mí nunca me llevaron a ver eso, porque eso era para ellos y para sus hijos. Entonces yo no cabía ahí. Habían otras películas, hay varias, ¿verdad? Y varias situaciones. Si había una reunión en la casa, si había algo donde se traía comida, donde se traía una cosa, yo era del tipo de persona que tenía que asomarme nada más. Y se acuerda usted que le decían a uno: vaya para adentro que no ve que hay gente. Ahora entiendo, ¿verdad? Pues ni modo, que iban a ser animales los que estaban ahí. Pero vaya para allá que hay gente. Y entonces yo ya me iba para mi cuarto. Entonces yo crecí en ese ambiente donde yo entendí que yo no era aceptado en ciertos lugares. ¿Entiendes? Entonces yo crecí así, de esa manera. A eso se debe mi timidez, hermano. Perdóname, por favor. ¿Verdad? Pues eso es que es. Porque no, ahí no se puede. No, ahí no. No, es que eso es para otra persona. Ah, vamos a ir aquí a comer tal cosa y vamos a ir a comer tal otra y esto y lo otro. Sí, ellos, no yo. Yo tenía que quedarme en la casa porque siempre habían cosas que hacer. Ese fue mi mundo. Así crecí. Y quiero decirle algo: eso se pega aquí, ¿eh? Eso se pega acá. Porque en una oportunidad me llevaron a mí a otra casa de unas personas que tenían dinero. Y haciendo memoria, yo pensé que todo el mundo era igual. Y me di cuenta que no. Porque entramos a la casa y yo me quedé, ¿verdad?, a un ladito ahí, esperando a que todo el mundo fuera e hiciera lo que iban a hacer. Yo no, porque yo no soy aceptado, porque yo no tengo ese apellido, ¿verdad? Por mi colorcito, pues yo no soy blanco, yo no tengo los ojos verdes como los tienen ellos. Mi madre, pues ya ella vivía por otro lado con mi hermanito que había nacido. Entonces yo crecí pero cuando yo vi que personas como ellos me decían: ¿y usted? ¡Venga! No, le decía yo: no, es que yo tengo que cuidar el carro. No, que va, que no me van a regañar si yo entro, ¿verdad? Y yo veía a mi familia que se me quedaban viendo como diciendo: este no, los demás y este para afuera, que cuide el carro. Porque eso pasó un millón de veces, ¿ok? Pasó un millón de veces, no pasó una ni dos, un millón de veces. Y fíjate que le voy a decir algo: toda la vida lo hice con gusto. Usted, hoy me vengo a acordar ya de Dundo yo. Toda la vida yo lo hice. A mí me decían: mira, cuídame mi tío que el padrino con el que crecí, que ya falleció. Él me decía, compaye, me decía mi compaye, hey compaye, quédate cuidando el carro. Sí, y ahí me quedaba. Y no cree usted que rezongando. No, yo cuidaba, ¿verdad? Como que era el dueño, pues, lo que me mandaran a hacer. Gracias a Dios, haciendo memoria de todo eso. Es que mi problema, con humildad se lo digo, fue uno: todo lo que me pedían que hiciera, lo hacía bien. Entonces se aprovechaban de mí. Porque todo, si me pedían que pintara una casa, hermano, no hombre, hasta que quedara nítida, ¿verdad? Entonces, claro, se abusó de esa situación. Pero yo crecí en ese mundo. Cuando yo conocí a Cristo, hermano, le quiero contar esto. Yo conozco al Señor, conozco el Evangelio, y llego al tabernáculo, un lugar elegante, bonito, muy lindo, muy esto, muy lo otro. Y cuando llegamos, porque una tía nos llevó, ¿ok? Y llegamos, yo no quería entrar, fíjese. Porque yo dije, me van a dejar cuidando el carro. Así como lo oye, me van a dejar cuidando el carro. No, y los diáconos, vaya muchachos, no, le dije que me tengo que... No, aquí nadie se queda aquí afuera. Entonces ya fui yo entrando ahí, ¿verdad? Como pollo comprado, esperando que no se fuera a molestar la persona con la que yo había entrado. Y ya me senté, escuché el evangelio transformador. Ni cuenta me di cuando recibí a Jesucristo en ese día. Y a partir de ese día, yo fui comprendiendo el evangelio, entendió. Te estoy hablando que eso fue 1979, en el mes de junio, Día del Padre, 17 de junio, hermanos. En noviembre del mismo año, yo me estaba bautizando y me había inscrito en el Colegio de Teología de El Salvador. En el mes de enero, el pastor me pidió que si yo me podía venir a vivir a la iglesia. No, bueno, pasé por un momento difícil y tremendo, pero ese fue mi pensamiento. Pero ahí comencé a entender y comencé a ver que la vida era distinta de como me la habían enseñado a mí. Que en el evangelio cabemos todos. Y que el Señor Jesús no te prohíbe abrir la refrigeradora. Y que el Señor Jesús no te dice, es que aquí come la señora y los hijos, allá la servidumbre. Entendí que en el evangelio el Señor es justo. Entendí que en el evangelio Dios tiene misericordia, Dios tiene gracia, y que Él verdaderamente nos hace sus hijos. Iglesia, no importa cuál haya sido nuestro pasado, el Señor te dice en este día: yo te saqué de la esclavitud, yo rompí ese yugo que tenías en tu cuello, y ahora camina con la cabeza levantada. Eso, amados míos, solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre, agradecidos eternamente por tu gracia y misericordia. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte y dar lo mejor de nosotros para tu honra y gloria? Porque reconocemos tu poder y estamos agradecidos con el alma, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros. Porque nos libraste de la esclavitud, una esclavitud mental. Nos libraste de personas que nos esclavizaron. Pero ahora tú nos dices: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Estamos agradecidos contigo, Señor, y en este día te damos gracias porque tú has hecho que, a pesar de nuestras maldades y nuestras desgracias en el pasado, podamos levantar la cabeza. Bendito sea tu nombre. Alabado seas por siempre. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este día, queremos darle a usted la oportunidad. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera entregarle al Señor mi vida en esta tarde. Si hay alguien, ahí donde está, la invitación es para usted. Levante la mano, póngase de pie, déjenos acercarnos a usted y orar por usted. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, venga a los pies del Señor. Usted que nos mira por las redes sociales, este es un día maravilloso para que usted pueda entregarle su vida a Jesucristo. Haga una oración conmigo de esta manera. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Reconozco que soy pecador. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Padre querido, por este día que nos has permitido estar acá, te damos gracias. Ahora que vamos a nuestros hogares, oramos, Señor, para que bendigas nuestro sueño. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos, nuestra entrada, nuestra salida. Líbranos de todo mal, de todo peligro, Padre Santo. Y permite que esta semana pueda ser una linda semana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.